minutos. Felipe, le voy a preguntar a usted, a los oyentes, a los panelistas, ¿qué de lo que acaba de decir el presidente Santos le llamó la atención? ¿Qué le parece que es lo más valioso de esta entrevista?
Me parecen dos cosas.
El presidente habló de las FARC, habló de paz, de su último año de gobierno, sí, de cómo se le está resquebrajando, él es consciente de la unidad nacional, de la alianza Uribe-Pastrana, de Venezuela, de las armas, de la fortuna de las FARC. ¿Qué de todo lo que dijo el presidente Santos?
Pues, ¿usted me puede escoger una o me da...? Sí.
No, una, escoja una.
Pues eso sí, tal vez la atención que le pegó al exministro Pinzón.
Ah, no, lo de Juan Carlos Pinzón se me olvidaba, Felipe. Quedó liquidado. Yo creo que Juan Carlos Pinzón, la única opción política que tenía, habiendo sido el consentido de Juan Manuel Santos, fue su viceministro de Defensa, fue su ministro de Defensa, fue su embajador en Washington. Juan Carlos Pinzón, obviamente la aspiración era hacer política a nombre del santismo, ser el candidato del gobierno. Felipe, acaba de quedar liquidado, para hacerle absolutamente claro, la candidatura de Juan Carlos Pinzón.
Pues es que...
La frase del presidente Santos sobre Juan Carlos Pinzón, sí, es: la lucha por el poder, sí, saca lo peor de la condición humana.
Sí, de cada persona. O sea que ahí yo creo que si esa... Ahora, si me da otra posibilidad, yo creo que queda claro que van a objetar las leyes.
Sí, eso sí quedó totalmente,
sí,
claro.
Sí, no, cierto, vamos a hacer un acto de irresponsabilidad fiscal. Si usted le suma eso a las entrevistas y a la posición permanente del ministro Cárdenas, póngale la firma, la ley de fertilidad y tamizaje, los aportes de pensionados a salud, la disminución, y que se disminuya la cotización, sí, en el número de semanas de mujeres. Mejor dicho, eso quedó también listo. Presidente, va a objetar
eso también. Y ahí va a tener que enfrentar al Congreso, ¿no? Porque el Congreso va a insistir aparentemente en algunas de esas decisiones, y entonces terminará en la Corte Constitucional la decisión de si esos proyectos se convierten o no en ley. El presidente, Néstor, claramente, digamos, él siempre en el tema este fiscal y económico ha tratado de ser, eso hay que reconocerlo, digamos, muy estricto, pues corresponde a una escuela económica y ha tratado de ser muy estricto, pero en lo político, yo tengo noticia de que los partidos como la U y el Partido Liberal, por ejemplo, van a insistir en el tema de la disminución de los aportes en salud de los pensionados, que es una de las más discutibles. Y lo malo es que el gobierno no la tiene todas consigo, porque aunque el presidente objeta, la verdad es que durante el trámite legislativo, a través del Ministerio de Trabajo, el gobierno dijo que estaba de acuerdo.
Oye, 8 de la mañana,
esto realmente me pareció
Álvaro
relevante la respuesta del presidente frente a su pregunta sobre la impopularidad de su gobierno, diciendo que se estaba gastando el capital político en la paz. Básicamente, la visión de Santos sobre la historia. Hay presidentes que piensan mucho en el día a día, en las encuestas. El presidente Uribe fue uno de ellos. Y Santos definitivamente no. Está pensando más en la historia y cree que su posición en la historia va a mejorar con el paso del tiempo. Porque, pues, es que él lo dijo de alguna manera, pero hay que verlo en contexto. Santos hizo la apuesta más grande que ha hecho un presidente en décadas. Los presidentes no hacen apuestas grandes porque son costosas, y especialmente porque se sabía que cambiar el statu quo que recibió Santos, que era tan cómodo, es el de la guerra contra las FARC, generaba un riesgo gigantesco, porque la guerra llevó a Uribe y a Santos también a niveles de popularidad arriba del 80%. Eso no se ve en ninguna parte, y lo daba era la dar de baja a los cabecillas. Se decía que la impopularidad de Pastrana era porque había fracasado en hacer la paz, pero Santos no fracasó y tiene el mismo problema de impopularidad. Y ahí es que el problema más que de Santos es de la cultura colombiana, que entiende que un presidente fuerte y confiable es el que es autoritario, guerrerista, y el demócrata que fortalece el Estado por vía de negociación se ve como débil. Y que en Colombia es más legítima moral y políticamente la guerra que la paz. La verdad es que la historia va a decir que Santos deslegitimó esos 200 años de adicción del sistema político a la violencia política. Pero realmente lo que pasó al final es que Santos pagó caro cortar con ese modelo populista anti-FARC. Y en las encuestas, pues, se ve todos los días, pero la historia dirá que el momento culmen del conflicto armado, para cerrarlo, ya termino, Juan, que en el momento culmen para cerrar el conflicto armado, el establecimiento se dividió entre Uribe y Santos. Esto, pues hay muchas maneras de definirlo. Yo creo también que entre populismo, en contra de la salida negociada, y clientelismo, que lo apoyó, y ese clientelismo terminó ganando. Y Santos al final lo que está jugando, cuando, fíjese, al final cuando remató la pregunta de qué quiere hacer al final, lo que está jugando es a que la historia lo reivindique como un modernizador. Modernizador por el tema de paz, que es la gran reforma de los últimos años, en el tema de infraestructura, en temas como la OCDE, en haber continuado creciendo la clase media, y que la historia va a decir que rompió esos lazos con el pasado, y la Colombia, después de Santos, tiene más lazos con el mundo, es más moderna, y sobre todo porque rompió el atavismo de la violencia en el campo, que es la que nos ha dejado desarrollar a una parte del país, y sobre todo que ha tenido al sistema político tan postrado. Esa es la gran apuesta, y vamos a ver si la historia se lo reconoce.
En algún momento de la entrevista, el presidente Santos Juan reconoce que la coalición política que lo ha acompañado todos estos años está a punto de estallar, y él dice que es normal, tenemos la misma información, y es que una vez elijan directivas en el Congreso de la República, el 20 de julio, cada uno va a coger por su lado.
Y ya solo tiene la esperanza que en los temas de paz, porque él dijo, esto va a estallar, pero en los temas de paz yo espero que me sigan acompañando.
Juan, su interpretación de la entrevista del presidente Santos esta mañana.
Yo creo que la entrevista hay que mirarla con serenidad, con luces y sombras. Por supuesto que el retrato del país fantástico que pinta Juan Manuel Santos no corresponde con la realidad. Este es un país que atraviesa por un momento muy difícil en materia económica, con una desaceleración productiva, con una desconfianza monumental, y para eso pues no es sino ver lo que está pasando en todas las encuestas. Pero tampoco es cierto el país en el que en estos 7 años no pasó nada. Yo sí creo que a Juan Manuel Santos hay que reconocerle, por ejemplo, lo que hicieron en infraestructura con Germán Vargas, lo que hicieron en vivienda. Yo creo que a Juan Manuel Santos hay que reconocerle unos aportes de Alejandro Gaviria en materia de salud. Eso que mencionó sobre los costos de los medicamentos, es cierto. Sí. El cuadro general, porque es que yo no creo que uno pueda decir, no, qué maravilla el gobierno de Santos, qué maravilla todo lo que hizo. No, el gobierno ha sido muy malo, muy ineficaz, lleno de gente ineficaz, pero el gobierno también ha tenido logros significativos. Yo creo que del proceso de paz hay que hacer la misma lectura. La entrega de las 7,000 y pico de armas es una entrega que desactiva armas que se usaban contra los colombianos. Eso es bueno. Lo malo, de lo malo hemos hablado 1,000 mañanas y no me voy a volver a extender, y todavía quedan muchas amenazas y muchos riesgos. Yo creo que hay que estudiarlo así. Obviamente Juan Manuel Santos está defendiendo su obra de gobierno. Lo que dice que no gobierna, sino que no gobierna para la popularidad, pues no se habría gastado las desvergonzadas sumas que se gastó en publicidad del gobierno si le interesara solo para la historia. Todo eso que dio en mermelada, todo eso que dio en autopropaganda, pues no se lo habría gastado. Pero es natural, porque él está defendiendo su tarea de gobierno, y por eso creo que hay que hacerlo con serenidad, Néstor, porque en lo que yo creo que tenemos que trabajar los colombianos es en volver a restablecer unos consensos mínimos frente a temas esenciales, en seguridad, en economía y en política social. Entonces, para eso uno no puede decir, es que del gobierno Santos no se rescata nada. Sí, hay unas cosas que se rescatan, que hicieron mejor en este gobierno de lo que habían hecho en los anteriores, y hay otras que son un desastre, una catástrofe, en las que hay que corregir. Pero toda esa gestión fiscal ha sido un desastre, como en todos los gobiernos. Por eso, Felipe, es lo que estoy diciendo, justamente, que hay que reconocer luces y sombras, y hay que decir, en esto a Santos le fue bien, en esto le fue mal. La gestión fiscal es un desastre, en unos temas de seguridad es un desastre, en los temas de gerencia del gobierno eso ha salido mal. Lo que está pasando en el sector productivo, el propio presidente, en ese balance, él mismo debería ser más sincero con el pueblo colombiano y decir, aquí estamos en un lío. Dicho eso, para cerrar con su primera pregunta, yo sí creo que la gran frase política de hoy es la de Juan Carlos Pinzón, que lo que uno advierte es que vea las vueltas que da la vida, el que se está sintiendo traicionado y engañado es Juan Manuel Santos por su hijo favorito.
Esa frase contra Pinzón, a mí, le repito, el presidente dice, no quiero hablar de él, pero solo puedo decir que la lucha por el poder saca lo peor de cada persona.
La pregunta es, ¿qué se irá a poner a hacer Pinzón? Porque es que Pinzón dependía del apoyo de Santos.
La candidatura de Pinzón, por eso el director quedó sepultada esta mañana. Pero de acuerdo, eso es una anécdota de todo lo que está pasando en la política.
Pero Néstor, esta entrevista tuvo, a mi modo de ver, un elemento dramático, verdaderamente dramático, y es que se ve que Santos como persona es perfectamente consciente de que está entrando en la fase más difícil y más ingrata de toda su vida política. ¿Por qué digo de toda su vida política? Porque después de que termine el gobierno, él gozará de un reconocimiento como expresidente, sin duda, y creo que es un reconocimiento no solo nacional, sino internacional, que le va a ser bastante grato. Pero ahora, terminado el proceso de paz, empieza este último año, esta fase que los gringos llaman con la expresión la del pato cojo, que es para describir un gobierno que ya no tiene poder y que ya no tiene capacidad de determinar lo que viene en la vida política. Entonces las fuerzas políticas empiezan o a apartársele o incluso a conspirar en su contra. ¿Y qué es lo que usted dice que podría pasar a partir del 20 de julio cuando se conformen las mesas directivas del Congreso?
Admite que va a pasar.
Es que eso es lo impresionante, que él sabe lo que se le viene.
Comenzaron a saltar
año.
En el barco que está llegando a su puerto.
Y yo ni siquiera estaría tan seguro de que esas fuerzas políticas que han apoyado hasta ahora lo de la paz sigan haciéndolo en este último año, porque esas fuerzas políticas van a estar pensando más en el 2018 que en el proceso de paz. Y creo que también es consciente de que esto, de lo que esto pasa, por lo que ha pasado con lo que ya mencionamos aquí con Pinzón. ¿Quién más discípulo de Santos que Pinzón? Es verdaderamente dramático que ahora él tenga que reconocer esta...
Me impresiona tanto porque este era un matrimonio sellado con afectos personales. Y esos afectos, obviamente, Néstor, ya no existen. Nicolás.
¿Sabe qué siento yo? Y yo creo que esto es como un síntoma general del gobierno que arranca por el presidente. Y es un hecho que ya a mi juicio es irreversible. Y es el presidente ha tenido éxito en la apuesta global más grande que ha hecho en su gobierno. Eso ya es una realidad, independientemente del blindaje de los acuerdos. El blindaje de los acuerdos, lo voy a decir con franqueza, vale 2 pesos. Lo que importa es que las FARC se hubieran desarmado y que estos tipos que se han desarmado no vuelvan a las armas. Y eso, la verdad pura y dura, depende muy poco del contenido de los acuerdos. Timochenko no se va a volver a meter a las madrigueras. Y los desmovilizados rasos, con o sin acuerdos, tienen creo que casi la misma perspectiva de regresar o de cambiar de brazalete y meterse en Abacrim. Desde esa perspectiva, el gobierno del presidente Santos fue exitoso en la más importante apuesta que hizo. Sin embargo, yo lo que siento en las entrevistas en las que oigo hablar al presidente y a muchos miembros del gobierno es que todavía persisten e insisten mucho en la importancia de blindar eso, como si eso ya no estuviera blindado. Y está blindado más que por los acuerdos, por los contenidos, por las comas, por las 300 páginas. Está blindado por el hecho irrefutable de que estos tipos están más cómodos hablando todos los días en medios de comunicación, durmiendo en cama con colchón, bañándose con agua caliente y haciendo política, que lo que estaban haciendo antes de ello. Entonces, yo lo que creería es que me impresiona mucho ver que el gobierno que defiende tanto el proceso de paz es tan dudoso en reconocer que en eso ya tuvo éxito. Es un hecho irrefutable e irreversible. Esto no tiene vuelta atrás. Y desde esa perspectiva, yo quisiera ver más al presidente, por ejemplo, exigiendo más a las FARC. Quisiera ver al presidente haciendo de este un éxito importante, más que defendiendo todos los días abusos con los que los colombianos no se sienten cómodos. Entonces, a mí me impresiona mucho eso del gobierno, y es que a pesar de que defiende tanto y a todas horas el proceso de paz, a veces es tan tímido para reconocer que verdaderamente en ese elemento ha sido un gobierno que ha tenido éxito con la política más importante que ha desarrollado.
Hay una tendencia hoy soportada,
por supuesto, por
los amigos del gobierno, una tendencia alrededor del presidente Santos, una tendencia que dice, y valió la pena, presidente, ¿no?
Sí, ese es el...
No, lo que a mí me llama la atención es que
le está yendo bastante bien, ¿no? Obviamente la mueve...
Pero lo que a mí me llama...
Esto es tendencia de unas horas en Twitter, como ha habido tendencias también del otro lado. Aurelio, lo que más le... el anuncio que hizo el presidente Santos, lo que más le
impresionó. Lo que a mí me llama la atención es que el presidente Santos acusa al proceso de paz de su impopularidad. Y yo creo que está equivocado en esa interpretación. La poca popularidad que le queda es por el proceso de paz. Ese 20 y tanto es por el proceso de paz. El 70 y tanto es por todo lo demás. Entonces, aquí él hace un truco y es que dice, no, es que yo soy impopular porque me metí en la paz. No, eso es lo poquito que le da popularidad. El 70 y tanto es por todo lo demás que no es paz. De eso estoy absolutamente seguro. Y la prueba reina es, pues, que cuando usted le mira todos los indicadores en la encuesta que hoy coincide con sus declaraciones, corrupción, salud, empleo, costo de vida, economía, sí, en eso es un desastre. Entonces, no nos puede meter el truco el presidente Santos, pues un poquito, digamos, mañoso, de decir, no, es que yo soy impopular por haber resuelto el problema de la FARC. No, eso es lo poco que le da popularidad. El resto es la impopularidad porque el resto ha sido supremamente negativo para la mayoría de los colombianos, incluido el tema económico. Entonces nos dice, en el país existe la maña de los ministros y de los presidentes decir que vamos bien porque la inversión extranjera va bien. Pues bueno, la inversión extranjera tampoco va bien, porque si hay una inversión extranjera en este año que hay que resaltar es la inversión extranjera en...
Pero Aurelio, usted dice, si no fuera por el proceso de paz, nadie en Colombia
estaría el 99% en desfavorable. Esa es mi teoría, claro, por supuesto. Lo que pasa es que Santos dice, es que yo soy impopular es porque me metí a resolver este conflicto y entonces la imposición y toda esta tarjeta. No, es que eso es lo poquito que le da. El 20%, el 70% es por todo lo demás.
Buena la teoría,
entonces,
Aurelio.
Él pasó el año perdido, perdió 8 años. ¿Por qué? Porque a pesar de que resolvió el conflicto, que lo reconocemos, todo lo demás es muy malo. Incluso lo de la inversión extranjera en estos años. Lo de la inversión extranjera en estos años ha sido fundamentalmente comprando títulos del Tesoro, inversiones de portafolio. Llevamos 25 mil millones de dólares en los últimos 5 años con capitales golondrinas comprando títulos del Tesoro. Y si un día arrancan, que nos coja confesados el resto de la economía nacional. Ahora, la más mala noticia, bueno, lo de Pinzón, pues sí, para la anécdota, quedó para el anecdotario histórico. Acabamos de oír una ruptura al aire de una vieja relación.
Sí, 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 eso es un divorcio.
Sí, un divorcio público, ya.
Divorcio
sí,
al aire.
Acabamos de, o sea, Blue fue el notario de ese divorcio.
Sí, sí, sí.
Pero la peor noticia es lo de la Alianza Pacífico. Porque Nueva Zelanda nos va a inundar de leche, Australia nos va a inundar de carne y Canadá seguirá siendo el centro de la minería que no hemos querido, que no nos ha gustado, la que ha hecho Pacific, la que han hecho esas compañías que vienen de allá, las que algunas nos tienen demandados ya. La noticia de Alianza Pacífico a mí no me gusta, al sector
Aurelio,
agropecuario colombiano no le gusta. Los déficits
Aurelio,
comerciales con estos países se van a incrementar.
La mala noticia
de la Alianza Pacífico.
Espere que la cumbre de la Alianza Pacífico comienza hoy y mañana tiene un ratico para hablar de la Alianza Pacífico.
Pero en cambio la tesis de la imagen del presidente.
Aurelio, usted ya tiene reservados los turnos del año entrante, así que...
yo comparto parcialmente la tesis de Aurelio sobre el tema de la favorabilidad del presidente y el proceso de paz. Es que el presidente Santos nunca ha sido un hombre querido por la gente. El presidente Santos siempre ha tenido una imagen desfavorable más alta que la favorable, incluso cuando ganaba las elecciones. Solamente un par de semanas, cuando ya estaba, digamos, como el auge y el momento electoral en el que él ganaba las elecciones, en algún momento su imagen desfavorable superaba la desfavorable. Pero a lo largo de la historia el presidente Santos ha sido un hombre que en las encuestas se refleja que no es querido por la gente, porque es distante,
su estilo, su perfil,
porque la gente siente no genera confianza el presidente Santos, y ese es gran defecto.
Eso hay políticos que tienen carisma y otros que no tienen carisma. Pero mire, hablando de favorables y desfavorables, lo interesante de la encuesta de Gallup hoy, para terminar, Felipe, y es que por primera vez en los últimos años Álvaro Uribe tiene un desfavorable más alto que el favorable. Es decir, usualmente Uribe ha sido una arrolladora maquinaria de simpatía, de empatía con los electores. En esta oportunidad sube 10 puntos el desfavorable de Álvaro Uribe, que es una barbaridad.
Lo cual quiere decir, Néstor, que a todo el mundo lo está perjudicando esta agudización, claro, de la polarización esto y de la pugnacidad del país.
Esto es el tema de salir a hablar mal de Colombia, Néstor, en Atenas, claro. Esto es el tema de, bueno, muchos temas.
De verle lo malo a todo.
De la polarización, es no verle nada bueno a nada. Entonces uno habla con la gente. Yo, por ejemplo, tengo amigos que eran uribistas pero furibundos, y digo eran porque empresarios importantes que inclusive algunos de ellos conocen a Uribe personalmente, y uno habla con ellos y dice, ¿sabe qué? Es que estoy mamado. Y yo digo, ¿pero por qué? Si es que usted es uribista. Sí, pero es que eso le hace mucho daño al país,
Felipe, la
y eso de Atenas le hace daño a mi empresa porque yo soy exportador y no, yo soy importador y estoy mamado con los Twitter de Uribe, y eso se está reflejando en las encuestas. O sea, esto le hace daño a todo el mundo,
pasa cuenta de cobro, claro, aquí a todos, incluyendo a Uribe. Señor Juan, para terminar,
estos días, Néstor, son unos días que para efectos de encuesta son un poco engañosos, porque como hay un momento de, digamos, explicable cubrimiento y alegría por la entrega de las armas, estamos en uno de esos piquitos que registra en toda serie larga de encuestas la favorabilidad en unos casos y la desfavorabilidad en otros, el perfil de un dirigente público. Entonces, digamos, este era el gran objetivo, este era el gran logro, este era el gran momento del presidente Santos. Lo que sigue es una cuesta muy pendiente y muy difícil, porque es, por una parte, el cumplimiento de las FARC, frente al cual hay muchas dudas, y por otra parte, el cumplimiento del gobierno, frente al cual hay tantas exigencias y tantas dificultades. Pero yo creo, volviendo a lo anterior, Néstor, que a raíz de lo que pasó en el Andino y oyendo al presidente Santos, yo sí creo que nosotros tenemos una tarea como país en serio, y es mirar el gobierno de Santos con serenidad. En el gobierno de Santos, establecer qué salió bien y qué salió mal. Yo creo que muchas cosas salieron mal, y yo creo que la explicación de su impopularidad es porque el gobierno fue muy ineficaz, y creo que uno de los peores frentes del gobierno es el que él reivindica, que es el en materia económica. Eso fue un desastre, las reformas tributarias, lo que él dice es carreta, la reforma tributaria fue para tapar todo el hueco y la derrochadera. Pero, digamos, solo por la vía del ejemplo, hay que resaltar lo que salió bien, advertir lo que está mal y recuperar un diálogo constructivo en Colombia, porque los desafíos de país son colosales. Yo sí creo, a mí que poco me gusta el estilo del presidente, le reconozco una cosa más, y es que hay que separar lo que se logró de lo que está por lograr, y eso debe motivar una reflexión distinta. Los candidatos de la extrema oposición, hombre, el país no cree que en 8 años no haya pasado nada. Los candidatos de la lagartería santista, el país no cree que este sea el país de las maravillas que están pintando el presidente y sus candidatos. Entonces, creo que tenemos que hacer ese ejercicio, volver a identificar causas comunes y, en la línea que dice Felipe Zuleta, pero bajar esa polarización, que lo único que nos está dejando son más heridas.
Pero esa no va a ser la discusión en el 2018, Juan, e incluso yo creo que no debería ser, digamos, un balance, porque en un balance un gobierno, y mucho más siempre uno de 8 años, siempre va a tener buenas y malas,
pero no,
sino
me parece,
las diferencias conceptuales, Héctor, ideológicas.
No me parece mal que habiendo pues sido Juan tan crítico del gobierno, hombre, la gente sea capaz de decir, hay algo, algunas cosas,
claro,
buenas.
Claro, precisamente esa actitud.
Ustedes que han sido amigos, defensores del proceso de paz, también reconozcan, ha habido cosas malas, es decir, tal vez la verdad está en la mitad.
No, claro, es que obviamente el gobierno ha tenido unas cosas muy malas, ha tenido otras cosas buenas, etcétera, pero lo que yo quiero decir es que el debate electoral no debería ser ese, porque lo que hay en Colombia son dos concepciones distintas de la sociedad que queremos, dos modelos ideológicos.
Hay más de dos, Héctor.
Sí, pero digamos, estoy resumiendo, pero dos modelos ideológicos, dos modelos de sociedad. Y eso sí es distinto, y eso sí ya pues no se mide en cuántos kilómetros de carretera se hicieron ni en cuántas aulas escolares se construyeron.
Hay un hashtag que estamos utilizando si usted quiere participar en esta discusión, en este debate, Santos en Blue, que estuvo esta mañana aquí el presidente Juan Manuel Santos. 8:27, ya regresamos.
Blue Radio. Y seguimos.